Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, aquí en este tema fondo de las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Un reportaje de una estación local en Miami ha sacado a relucir un asunto que preocupa a muchos cubanos del sur de la Florida, pues algunos de ellos que llegaron por la frontera de México, después de haber estado viviendo y trabajando en Miami, en el momento de reportarse a una oficina del Servicio de Inmigración, han sido detenidos y enfrentan una posible deportación a Cuba. Además, los venezolanos que cruzan la frontera por tierra serán devueltos a México después que se implementó un programa que les permite a esos nacionales llegar vía aérea a Estados Unidos con una garantía financiera de algún familiar o amigo.
Son los temas que proponemos para hoy. Y sobre todo yo quiero comenzar por el tema de los cubanos. Esto es algo que yo creo que sorprende. Creo que estamos siendo pioneros de esta noticia. Y cuando digo pioneros, estamos levantando aquí en este programa, estamos levantando por lo menos lo que está sucediendo. Vamos a ver después qué pasa, si hay algún tipo de cambio o si esto se va a convertir en algo normal. Hemos invitado al abogado Ángel Leal. Ángel Leal, abogado de inmigración, lo conocen ustedes muy bien. Cada vez que tenemos dudas y queremos informar sobre el tema cubano y el tema de inmigración en sentido general, lo traemos, porque si hay alguien bien informado, se llama Ángel Leal. Doctor, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, muchísimas gracias por darnos su tiempo.
Como nos ha encantado, y más con los acontecimientos, y siempre un honor, un placer para mí poder colaborarles, Amado y José Luis. Gracias por la invitación.
Como no, yo propongo, José Luis y doctor Ángel Leal, yo propongo comenzar por... Esto es un reportaje de televisión de la periodista Arlena Amaro. Ella es reportera del Canal 51, o sea, Telemundo 51, que es el canal local aquí en el sur de la Florida, en Miami. Repito, Canal 51, como se conoce. Arlena Amaro es la que toca esta noticia, entrevista a abogados, entrevista a familiares, y escuchen, y después vamos a aclarar algunos puntos con el doctor Ángel Leal. Vamos a escuchar el reportaje íntegro.
Esta tarde tenemos la denuncia de cubanos que al momento de presentarse ante inmigración para seguir su caso, son detenidos con una posible orden de deportación.
Y una abogada de inmigración dice que su cliente, un balsero, está detenido con otros 22 cubanos. Y Arlena Amaro ahora nos amplía. Arlena.
Esto crea mucho temor, Fausto, Alejandra, dentro de la comunidad de cubanos que ya tenían permiso de trabajo, esperaban quedarse en este país y ahora se encuentran con esta sorpresa.
Mi mayor temor es que lo deporten, porque imagínate tú qué futuro voy a tener yo con mis hijas sola aquí y él allá en otro país.
Esta madre con una bebé que apenas tiene un mes de nacida y otra niña que no ha cumplido el año, no sabe cuándo el padre de sus hijas regresará a casa.
¿Por qué? Porque ya lleva 2 años en este país, tiene licencia activa, tiene permiso de trabajo, tiene social. No pensábamos que iba a pasar lo que está pasando.
Alfredo salió a reportarse, sin embargo, fue detenido y peligra con ser deportado. Él había cruzado la frontera en el 2020, pero previamente ya había sido deportado a Cuba porque le negaron su asilo.
Lo que hemos visto es que hay personas que tienen órdenes de deportación que Cuba no los había aceptado anteriormente y a estas personas fueron a reportarse y los han detenido y han sido trasladados a BTC, que es un centro de detención que está en Broward. Es un centro de detención donde normalmente detienen a inmigrantes sin récord criminal.
A la oficina de esta abogada de Miami llegaron los tíos de un joven de 23 años, balsero, que llegó en diciembre.
Él y otro grupo de nacionales cubanos han sido detenidos para remoción a Cuba y que tienen un charter, un avión privado que se ha coordinado en conjunto con el gobierno americano y el gobierno cubano, pues supuestamente el gobierno ha aceptado que estos cubanos pues sean devueltos a Cuba. Ahora mismo sabemos de nuestro cliente y unos 22 cubanos más que están en detención ahora mismo en Pompano Beach.
Distintos abogados coinciden que esto nunca antes se había visto en la comunidad cubana y el consejo para todos, tanto los que cruzan la frontera como los que llegan por mar, es el siguiente.
Creo que lo más importante es que aquellas personas que ya tengan una orden de deportación, que estén reportándose a Miramar, que vayan con un abogado.
Que vayan con un abogado para ver si evitan lo que le está sucediendo a estos cubanos en un verdadero limbo. Nos hemos contactado con ICE para que nos digan si hay algún cambio, algún acuerdo entre el gobierno cubano y el de los Estados Unidos. No hemos recibido respuesta. Estaremos pendientes. Soy Arlena Amaro. Regreso a ustedes en el estudio.
Repetimos, Arlena Amaro, ella es una reportera del Canal 51, esto es un reportaje del Canal 51, salió al aire aquí en la televisión local y hemos decidido ponerlo al aire para Cuba, por supuesto, para los oyentes en Cuba, para que conozcan el contexto de la situación y ahora vamos a analizarlo con el doctor Ángel Leal, que lo tenemos invitado en el programa.
Abogado Leal, su primera reacción al escuchar esto, ¿cuál es?
Bueno, realmente decepción, he recibido los informes desde el lunes, de que esto estaba sucediendo. Aparentemente hay una operación por parte de ICE que tienen, cuentan ya con los recursos, con el presupuesto de detener a ciertas personas que se presentan a sus órdenes de supervisión y a la vez trasladar a estas personas a distintos centros de detención, incluyendo el de Pompano, con la intención de que sean deportados, y estamos hablando específicamente de aquellas personas que tengan órdenes finales de deportación. Tampoco no descartaría aquellas personas que tal vez no tengan orden de deportación, pero que hayan sido convictos de delitos graves o serios, felonías en grado agravante bajo ley inmigratoria, que bajo nuestras leyes de inmigración pueden constituir detención mandatoria con el propósito de tener que presentarse ante un juez de inmigración o efectuar una deportación si la ley lo permite. Así que creo que los que corren más peligro son aquellas personas con órdenes finales de deportación, y aparentemente este operativo incluye lastimosamente nativos y ciudadanos de Cuba.
Ahora bien, vamos a hablar del concepto de orden de deportación. Usted utilizó ahí una palabra que yo quiero aclarar, la que es orden final de deportación. Sí. ¿Qué significa? O sea, vamos a ver si esto lo podemos entender. Cuando un cubano entra por la frontera, algunos le dan un parol de 5 días, un parol de 30 días, algunos le dan, ¿cómo se llama? La 220, ¿cuánto? ¿Cómo es?
La I-220A, la libertad bajo palabra.
Exacto, la I-220A, tienen que, algunos les dan un teléfono para que lo localicen, otros les ponen un grillete, otros no le ponen nada y se van a casa de los familiares, aplican asilo político, etcétera. Mi primera pregunta. ¿Alguno de los cubanos que entran por la frontera, alguna autoridad que los procesa, les da orden de removal, orden de deportación en ese momento? ¿Algunos se le puede dar orden de deportación en ese momento?
En teoría sí, es posible, y es por el régimen el régimen legal de remoción expedita. Y de lo que se trata es de que se le hacen las entrevistas de miedo creíble, que lo hemos hablado en este espacio en muchísimas ocasiones, y en el dado caso de que no aprueben la entrevista de miedo creíble y el juez de inmigración sostenga la determinación adversa de miedo creíble, pues se le firma una orden de deportación expedita. Así que, no obstante, hay muchísimos cubanos que ciertamente han entrado con parol, con órdenes de libertad bajo palabra, pendiente un proceso de corte pleno antes de un juez de inmigración, que son los que actualmente no corren peligro porque están pendientes de su proceso de corte y no deben tener órdenes finales de deportación. Pero hay un grupo que pudiera tener una orden final de deportación de forma expedita en la frontera, aunque la gran mayoría fueron procesados pendiente de un proceso de corte pleno.
Abogado, según escuchamos acá en el reportaje, son 22 los cubanos detenidos en proceso de deportación. Hay un caso dentro de este grupo que regresó a Estados Unidos después de haber sido deportado.
Efectivamente.
¿Qué sucede? El resto no, al menos en este reportaje no se dice. ¿Este hombre violó alguna ley? Explique un poco sobre esto, porque la verdad que sorprende.
Sí, no, lo que pasa es de que cuando eres deportado y vuelves a entrar ilegalmente al país, es decir, entre puertos de entrada, cruzar la frontera, bajo la sección 241A5 del Código de Inmigración, la ley exige la reanudación de la orden de deportación bajo el cual usted fue deportado. Y por lo tanto, no es que él tenga derecho a un nuevo proceso de corte de inmigración porque ya él está deportado, simplemente le vuelven a poner en vigor la misma carta de deportación bajo la cual él fue deportado. Tiene ciertos derechos, tiene derecho de pedir una entrevista de temor razonable, no de miedo creíble, de temor razonable para personas precisamente que hayan sido deportadas, para que él pueda pedir lo que llamamos una suspensión de deportación, demostrando una probabilidad de persecución si es devuelto a Cuba, y tal vez tenga argumentos para eso. También cabe la posibilidad de que él pida un paro administrativo de la deportación, pero ya eso depende del criterio de ICE. Pero la realidad es que cuando eres deportado y vuelves a entrar ilegalmente, le vuelven a poner en vigor la misma carta de deportación bajo la cual usted fue deportado. Y dicho sea de paso, una entrada ilegal después de haber sido deportado implica que eres permanentemente inadmisible al país, con un castigo mandatorio de 10 años en el país de origen antes que ni siquiera puedas pedir el permiso de entrada después de la deportación. La persona está aquí, tiene derecho a esa entrevista de temor razonable, pero tiene opciones limitadas dada su condición migratoria.
Y tiene
una orden final de deportación.
Y además, y por experiencia lo sabemos, doctor, que personas que deportan, después para entrar legalmente les es casi imposible toda la vida.
Así es, y, efectivamente, porque hay una deportación normal implica un castigo de 10 años, una deportación expedita implica un castigo de 5 años, uh-huh. Y la realidad es que nunca le van a dar visa para entrar de al país porque ya se presume que la persona tiene una intención inmigratoria. Exacto. Y precisamente por esto es tan importante de que reanuden los procesos de pedir refugio desde el exterior, que creo que en estos días el congresista sí. Díaz-Balart habló del tema, porque es que realmente no hay un mecanismo para que un cubano que tenga temor de persecución por motivos que protege la ley de refugio tenga la oportunidad de poder presentar sus casos como sucedía años anteriores.
Eso es un tema interesante, lo tengo anotado por lo menos, a ver si nos da tiempo en el programa, además de los venezolanos, pero yo quiero sí. quedarme en esto de las deportaciones porque esto es sumamente interesante. Y le digo interesante, importante, y yo creo que cada cubano, es verdad que hay muchos apagones, pero si pueden escuchar el programa, este programa lo vamos a repetir un par de veces más porque tienen que escuchar. Ya hablamos los que deportan por frontera. O sea, si usted entra, lo deportan, vuelve a entrar de manera ilegal y le pueden aplicar esto que está pasando ahora aquí con algunos cubanos, por suerte son muy pocos en el sur de la Florida. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si usted tiene alguna valoración jurídica o, digamos, como abogado. ¿Qué pasa con los que cogen en el mar, le interceptan la lancha, los montan en el escampavía, los llevan a Cuba, vuelven a preparar su lancha y logran llegar y entrar? ¿Esos nombres quedan registrados?
Sí, sí, y son los repatriados. Y entonces yo no creo que tengan deportación expedita porque fueron repatriados. Lo que no tuvieron la oportunidad de, en muchos casos, no el que pide la entrevista de miedo creíble en el escampavía y no la aprueba, en teoría sí tendría la orden de deportación expedita. Entonces pudiera enfrentar la misma consecuencia. Quiero hacer un paréntesis bien, bien breve, pero creo que es importante. Cuando yo me entero de esta noticia, lo primero que yo hago es buscar el último acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Cuba que fue firmado en La Habana el 12 de enero de 2017. Y este documento es importante porque yo creo que tiene algo que ver con lo que está sucediendo. Y el documento dice que producto de, en aquel entonces, la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países el 20 de julio de 2015, y hay las demás cláusulas teniendo que ver con eso, pero entonces específicamente dice que a partir de la fecha de esta declaración en conjunta, los Estados Unidos de América, consistente con sus leyes y normas internacionales, regresará a la República de Cuba, y esto es lo que dice el documento, y la República de Cuba, consistente con sus leyes y normas internacionales, recibirá todos aquellos cubanos que después de la fecha de esta declaración conjunta sean determinados por las autoridades competentes de los Estados Unidos de haber entrado irregularmente o permanecer ilegalmente en violación de la ley estadounidense. Es decir, que si tienes una orden de deportación después de 12 de enero de 2017, corres peligro de ser físicamente deportado a Cuba. También señalaron que la República de Cuba aceptará a aquellos individuos incluidos en la lista de 2.746 cubanos que se acordó el 14 de diciembre del 84, que estamos hablando de la gente de Mariel, siempre y cuando sean nativos de Cuba que fueron deportados de los Estados Unidos a través del puerto de Mariel y que los Estados Unidos determine que han tratado de entrar o permanecer ilegalmente en los Estados Unidos de América. Entonces, hay un grupo aquí de cubanos que corren peligro, que es aquellas personas que todavía están en la lista de que no fueron deportados cuando la lista de los de Mariel, y aquellos que tienen órdenes de deportación del 12 de enero del 2017 en adelante, porque este comunicado, este acuerdo migratorio de 11 páginas, en inglés y en español, dicho sea de paso, nunca ha sido anulado. Entonces, dada de cierta manera, la reanudación de las relaciones entre ambos países, las últimas conversaciones migratorias que pudieron haber ocurrido, es creo que en parte lo que está motivando lo que estamos viendo actualmente.
Y estamos en presencia, abogado, de una nueva, pudiéramos decir, deportación de cubanos, que algo ha estado suspendido en los últimos meses. Es que me atrevería a decir que hace aproximadamente dos años, creo que fue.
Todo depende.
El último grupo, estaba revisando yo, fueron 48 cubanos los que aceptaron en diciembre de 2020.
Exactamente. Y de hecho, el sexto párrafo de esta declaración dice que la República de Cuba considerará, y digo República de Cuba porque es lo que dice el documento,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Considerará y decidirá caso por caso la base de regreso o de la aportación del nativo cubano actualmente en Estados Unidos, quien antes de que se haya firmado este acuerdo migratorio trató de entrar irregularmente o permanecer ilegalmente en los Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos se enfocarán en individuos quien las autoridades han determinado que son prioridades para ser devueltos, es decir, que cubanos que tengan antecedentes penales graves con órdenes finales de deportación, aunque le hayan firmado la deportación antes del 12 de enero del 17, también corren peligro. Aquí hay tres grupos de personas que corren peligro: el que tenga una orden de deportación antes del 12 de enero del 17 con un delito grave penal, el que le hayan firmado la deportación y esté deportado después del 12 de enero del 17 basado en este comunicado, y básicamente los del Mariel que todavía no han efectuado la deportación, que puedan estar en esa lista de los 2.746 personas.
¿Cuba volverá entonces a aceptar a personas deportadas desde Estados Unidos próximamente? Si vemos ahora este grupo de 20 que está ya en manos de inmigración, ¿no?
Bueno, queda por verse. Claro. No quiero adelantar porque no hemos visto nada referente a esto por parte de ICE o escuchado nada por parte de ICE o las autoridades cubanas. Pero los detuvieron por algún motivo, no creo que lo hayan detenido por gusto, y el proceso para eso es que después que los detengan, lo que la ley no permite, la Constitución no permite, son detenciones indefinidas. Claro. Entonces tienen 90 días para comunicarle al extranjero, en este caso vamos a decir los cubanos, que hay la intención de querer deportarlos. Después de que le comunican eso, tienen 90 días más ICE, Inmigración y Control de Aduanas, de efectuar dicha deportación. Si al cabo de los 180 días no se efectuó la deportación, en teoría pueden ser liberados. Entonces, cabe la posibilidad que los hayan detenido con la intención de querer deportarlos y básicamente programar la deportación con las autoridades cubanas, pero tal vez ya eso esté estipulado y tal vez no lo detengan tanto tiempo, pero ese es el proceso que deben de seguir cuando detienen un cubano con la intención de querer deportarlo físicamente.
Vamos a ver qué pasa. Hay un tema, usted lo mencionó y yo ahora vamos a enfatizar en él, y es el tema de refugio desde Cuba. Estábamos acostumbrados que siempre la embajada de Estados Unidos, cuando era sección de interés incluso, tenía la oficina de refugiados. Toda persona que sentía miedo dentro de Cuba podía documentar su caso, y muchísimos cubanos han salido como refugiados hacia Estados Unidos. Ahora bien, se dice que para el 2023 se va a reanudar las funciones de la embajada y consulado estadounidense en Cuba, digo ya embajada. Sin embargo, no se habla del programa para refugiados. ¿Qué ha escuchado usted, y usted cree que es necesario que esto se reanude?
Definitivamente. Y escuché la declaración del congresista Mario Díaz-Balart pidiendo esto, y yo creo que es estrictamente necesario porque independientemente de los acuerdos migratorios que puedan existir entre ambos países, el mundo reconoce, las Naciones Unidas reconoce que Cuba es un país que es un régimen dictatorial con un patrón sistemático de violación de derechos humanos y civiles, con una conducta de persecución con poblaciones dentro de Cuba que corren peligro, bien sean opositores políticos, artistas independientes, personas que tengan familiares acá en Estados Unidos. Es decir, cualquier persona que posea alguna característica que el régimen considera adverso a sus intereses, corren peligro en Cuba y, por lo tanto, los Estados Unidos, siendo un país democrático y libre, debe dar la oportunidad de que estas personas tengan la posibilidad de poder ser entrevistados en Cuba. Hay un límite de visas de refugiados que los Estados Unidos otorga anualmente, pero Cuba debe de participar en las visas que le pueda corresponder a través de ese proceso.
Hay otro tema, y sé, casi terminando el programa, abogado. Las autoridades de Estados Unidos efectuaron en septiembre pasado 24.820 detenciones de migrantes venezolanos bajo los títulos 42 y 8 de migración. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza está reportando de que 18.719 son cubanos, 14.000 nicaragüenses, 9.000 guatemaltecos y el resto, 55.000, pues provienen de México. Por cierto, hablando de México, el canciller Ebrard afirmó hoy que solo ha recibido 1.768 migrantes venezolanos deportados desde que comenzó este programa, ¿no?, de migración organizada.
Claro, lo que pasa es que, para decirlo en pocas palabras y bien explicadito, los venezolanos a partir de ahora que crucen por México, por la frontera de México, los van a virar para México. No pueden entrar. Hay un programa de 24.000 visas o más visas o permisos de entrada, que tienen que tener un affidavit, tienen que tener una, digamos, alguna garantía financiera para que puedan llegar a Estados Unidos. ¿Eso complica la situación de los venezolanos, doctor?
Totalmente, porque en realidad los permisos de viaje no iguala la realidad migratoria venezolana. Estamos hablando de una población que han habido meses que han procesado más de 25.000 venezolanos en la frontera. Actualmente hay más de 140.000 casos de asilo pendientes en el sistema de corte de inmigración, lo cual constituye el 8% del 1.7 millones de casos que están pendientes a nivel de corte de inmigración. Wow. Ni hablar de las solicitudes de asilo que están pendientes con el Servicio de Inmigración de los venezolanos. Los venezolanos particularmente tienen una tasa de aprobación, un porcentaje de aprobación de un promedio de un 75% de sus casos son aprobados para asilo. Entonces, pretender que con 24.000 permisos de viaje para que puedan entrar bajo parol es algo parecido al programa de reunificación familiar cubano sin la petición anterior. Uh-huh. Pero básicamente no es un número que refleja correctamente la demográfica del país. De hecho, aprobaron 100.000 permisos de viaje para los ucranianos, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque están pasando por una guerra y entiendo, pero ¿por qué nada más que 24.000 permisos de viaje para los venezolanos, cuando sabemos que la realidad migratoria, la diáspora venezolana, estamos hablando de cientos de miles de personas, inclusive ya aquí en Estados Unidos, que están en el proceso? Así que yo no creo que esta medida va a parar el flujo irregular de la migración venezolana. De hecho, lo que dijiste, Amado, es correcto. A partir del 12 de octubre, quien entra irregularmente a Panamá, a través del Darién, Panamá, México o a Estados Unidos entre puertos de entrada, queda descalificado para este programa. Y sí existe, ya fue habilitado ayer. Aquellas personas que quieran patrocinar a algún ser querido en Venezuela lo pueden hacer, la página está activa. Hay que aprovechar lo que existe, pero desde mi punto de vista, humildemente, ese número no es comparable con la necesidad de la población venezolana.
Y hasta ahora, perdóname, hasta ahora la situación con los cubanos sigue siendo la misma.
Bueno,
¿verdad?
Mi pregunta era al revés. ¿Teme usted que con los cubanos pueda pasar lo mismo?
Hubo un borrador, y esto fue publicado por Los Angeles Times y el periodista Hamed Al-Aziz, que es un periodista conocido en temas migratorios, de que hubo un borrador que incluía Haití, Nicaragua y Cuba para un protocolo similar al que estamos viendo con Venezuela. Y ahí es donde está la frustración, porque, por ejemplo, en el año fiscal 2022, que acaba de terminar, hay 125.000 visas para refugiados disponibles y nada más que entraron 25.000 refugiados en el año fiscal 2022. Entonces, hay la necesidad, por eso me uno a la declaración de Mario Díaz-Balart, de que por lo menos activen estos procesos de refugio, aunque sea desde el exterior, para aprovechar el número de visas que están asignadas para esto. No puedo descartar, porque existió el borrador, que en un futuro, lo mismo que estamos viendo con Venezuela, pueda pasar con Haití, Nicaragua y posiblemente hasta Cuba.
Doctor, yo creo que ha sido muy aclaratorio este programa. Vamos a ver,
No, hay que darle seguimiento a la noticia.
Sí, y la intención no es alarmar.
No.
Es informar. Informar en base a lo que estamos viendo, lo que se está reportando, los acuerdos migratorios que existen, y básicamente aquellas personas que nos estén escuchando, que conozcan a alguien que se encuentre en el país en una situación donde pueda correr peligro, lo mejor que pueden hacer, y ahí sí me uno a las abogadas de reportaje, que busquen asesoría legal. Hay algunos recursos legales que se pueden implementar para tratar de al menos demostrar que la persona se está tratando de quitar esa orden de deportación para que no corra tanto peligro de una deportación física. Tengo entendido que esta operación va a durar semanas. Tengo entendido que puede ser hasta cerca de 2,000 personas que pueden ser deportados de todas las nacionalidades bajo este operativo. Lo sé de testimonio de oído, no lo sé de alguna fuente oficial, pero es el momento de revisar sus casos y tomar las medidas adecuadas.
Sí, señor. Bien, y que todos los casos no son iguales.
Claro que no. Efectivamente.
Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias.
Cómo no, encantado. Gracias por la invitación.
Hasta aquí Tema a Fondo.